Vamos ahora a otro tema que tiene que ver en este caso con el juicio histórico por la masacre de Napalpí, la posibilidad que tuvo la provincia del Chaco de realizar este juicio por la verdad, que es único a nivel mundial. Y para hablar de esto estamos con el fiscal federal Federico Carniel. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, queríamos saber acerca de este juicio por la verdad, que fue histórico, pero no solamente quedó ahí, sino que da la posibilidad de que marque un precedente a nivel mundial, ¿no? Usted estuvo con el relator de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y esto puede marcar un precedente, sin dudas.
Bueno, sí, la verdad que fue una reunión muy muy interesante. Pudimos participar en Cancillería justamente con el relator de Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Él vino acá por una cuestión académica, en realidad no vino a hacer una visita oficial, pero cuando se enteró de que habíamos realizado este juicio y el contenido de la sentencia, nos solicitó a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia si podíamos concurrir a una reunión y explicarle más o menos cómo había sido la mecánica del juicio, bueno, los criterios, cómo se había organizado. Y bueno, fue una charla muy muy amena, él se mostró muy interesado, consideró de que este juicio es muy importante, por lo menos para la región de Latinoamérica, donde hay un sinfín de situaciones similares a esta que están esperando una solución y que esta herramienta del juicio por la verdad sería una buena práctica para que esos casos sean visibilizados, judicializados y bueno, se llegue a una sentencia como la que llegamos nosotros.
Ahora, fiscal, ¿quiere decir entonces que este juicio por la verdad y sobre todo la sentencia que se logró es la primera vez que pasa en prácticamente el mundo de un caso así?
Bueno, eso fue lo que nos manifestó esta persona, digamos. O sea, él nos dijo que no conocía otros antecedentes de juzgamiento de este tipo de hechos en la actualidad, y que, bueno, le interesaba, por eso digo, de qué manera nosotros le habíamos encontrado la vuelta para vencer todas esas trabas del tiempo, de que no hay imputados vivos. Bueno, él me decía, es la realidad de Latinoamérica. Sí. Es decir, en cada país de Latinoamérica donde él va, está esto de que hubo masacres, lamentablemente, ¿no? Hubo masacre, hubo matanza, hubo desapoderamiento de territorio, y cuando nosotros le explicamos lo que era el juicio por la verdad, por lo menos acá en la Argentina, y que esa era una oportunidad como para analizar cada uno de esos casos, bueno, él nos dijo que va a tratar de replicar o de proponer que se replique en los distintos países donde él pueda llegar a ir.
Y a su juicio, ¿cuál fue lo determinante para que esto se dé y que no se da en otros países?
Y bueno, esto fue, para mí, en una opinión personal, es el resultado de una iniciativa de muchas personas. Fundamentalmente de los representantes de los pueblos originarios, bueno, no puedo dejar de mencionarlo a Juan Chico, que fue un motor fundamental en esta empresa. La inquietudes siempre estuvieron sobre el que este hecho no quede impune, sobre todo por las víctimas, digamos, ¿no? Y entonces esa necesidad de que esto se ha estudiado y analizado desde el Estado a través de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, generó la recepción positiva de parte del Ministerio Público, que en esto también quiero reconocer el trabajo del doctor Diego Brigay, que se puso la causa al hombro y remó contra viento y marea. Nosotros lo acompañamos, digamos, desde nuestro lugar, en el caso particular, y bueno, esa conjunción de voluntades y de necesidades generó que haya una jueza como la doctora Miriam Perger que se sume a este proceso, y ese el resultado fue la sentencia que se dictó en mayo de este año.
Sí.
Entonces, yo creo que se dieron un montón de circunstancias, se fueron acomodando las fichas como para que esto salga, y que tranquilamente se puede replicar en cualquier lugar, ¿no?
Totalmente. Y además me parece también importante resaltar que Argentina tiene ya una trayectoria de juzgar los delitos de lesa humanidad a través de estos juicios por la verdad, ¿no? De allí también se toma esta idea de primero que lo juzgue el pueblo, que el pueblo conozca lo que ocurrió y que luego eso se lleve a la justicia.
Claro, bueno, me parece muy bien lo que vos planteás. Es decir, nosotros teníamos ya el precedente. O sea, no inventamos nada. Esto, el proceso de juzgamiento a los militares, el proceso de memoria, verdad y justicia que se vino desarrollando desde ya la década del 90, porque si bien está en la ley del perdón o la ley del olvido, de obediencia a vida y punto final, que impedía el juzgamiento de estas personas, se echó mano a este procedimiento que es juicio por la verdad. Entonces teníamos ese precedente fresco, si quiere, porque si bien fue la década del 90, fue hace poco. Para nosotros me parece que es un precedente súper válido, y lo ayornamos a este caso. Se daban las mismas condiciones, es decir, de alguna manera no se podía juzgar de una manera convencional, y se utilizó este proceso válido que nos permitió arribar a una sentencia de responsabilidad, ¿no?
Claro. Y en este sentido, ¿cuál es también el interés que ha tenido este juicio por la verdad de Napalpí en otros organismos a nivel nacional o a nivel internacional?
Bueno, yo no, digamos, por lo que voy viendo, porque esto es día a día, ¿no? El interés que yo puedo acreditar es fundamentalmente del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo Provincial, que del minuto cero colaboraron con todo esto. De hecho, se constituyeron en querellante y han facilitado absolutamente todo para que este juicio se desarrolle como se desarrolló. Los lugares, la logística, el traslado de los testigos, el traslado de las víctimas cuando fuimos a Machagay, se les dieron de comer. Es decir, toda una logística que sin ese aporte nunca se hubiese podido realizar, y eso nos permitió hacer un proceso abierto y no de espalda, digamos, a las víctimas. Es decir, que ellos puedan ver, que ellos fueran parte fundamental de esto. El interés de la comunidad científica, que más allá de algunas opiniones en contra, que son válidas y que uno las respeta en todo sentido, se presentaron al debate, al juicio, y aportaron su trabajo de investigación, que es súper, o sea, el material que se pudo recolectar acá tiene un valor inconmensurable, digamos, como aglomeración de documentos de una calidad espectacular. Entonces, todo eso nos demuestra de que hubo un interés no solamente de dos fiscales, de una jueza, sino de alguna de las partes de las víctimas, sino de todo un espectro que ayudó a que esto se realice.
O sea que es fundamental no solamente el apoyo del Estado, en este caso el de la provincia y también nacional, para que esto se lleve a cabo, sino también esa impronta de la insistencia de querer justicia por parte también de la comunidad. Y esos son puntos que no se los puede dejar de lado, ¿no?
Y no, porque además, digamos, lo que yo noté es que a través de este proceso se generó un interés de parte de la gente común, es decir, no más allá de las víctimas, del ciudadano que se enganchó con este juicio.
Sí.
Y durante ese mes se hablaba de este proceso, se hablaba de Napalpí en todos lados, con lo cual también la sensación de que pudimos visibilizar el caso ha tenido éxito también.
La importancia de conocer la verdad de parte Exacto. de nuestra historia, ¿no?
Exacto.
Fiscal, bueno, agradecerle su tiempo, pero antes de cerrar me gustaría simplemente una reflexión acerca de otra causa que también ha llevado, que tiene que ver con la causa Lavado 1, que ayer, bueno, fueron absueltos Horacio Rey y Roberto Lugo, y usted había pedido allí una pena que bueno, después no dio lugar.
Sí, bueno, yo ahí no puedo hablar. No puedo hablar mucho porque, como le digo a tus colegas, no conozco bien el detalle de la decisión, digamos. Tengo solo un veredicto y no sé cuál fue el análisis que hizo el tribunal para llegar a esa conclusión. Así que hasta que no tenga esa información, me cuesta mucho opinar, digamos, de manera seria, ¿no? Uh-huh. Y no sirve nada mi opinión personal acá. Yo lo que sí considero es que para poder emitir una opinión tengo que conocer bien los fundamentos. Es lo único que puedo decir.
¿Y considera que fue un proceso viciado? ¿De no. regularidades quizás o no?
No, no. El proceso se desarrolló por lo menos dentro de la normalidad y de la complejidad de un proceso de estas características, con 26 imputados y un sinnúmero de hechos, digamos. O sea, fue un proceso complejo. Esa complejidad hizo que a veces algunas cuestiones no sean como se hacen siempre, pero viciado en el sentido de que hubo algún hecho o acto que pueda generar un debilitamiento del proceso, me parece que no.
Bien. Cuando usted dice complejo, ¿a qué se refiere puntualmente?
Y complejo, si usted tiene una causa donde tiene que determinar la conducta y la responsabilidad de 26 personas, ya de por sí es un caso que va más allá de lo común. Usted no se olvide que en un proceso, por lo menos el trabajo del fiscal es determinar los hechos y las responsabilidades. Y acá se analizó situación por situación de cada una de las personas. Eso lleva muchísimo tiempo de trabajo. Por cada acusación que uno hace tiene que tener el respaldo probatorio de atrás, mucho tiempo de análisis de la información. Eso hace que sea complejo el caso.
¿Todas las pruebas están fueron importantes y determinantes para definir la responsabilidad de cada acusado?
Bueno, para nosotros sí, digamos. Evidentemente para el tribunal no. Así que por eso me gustaría ver cuál es la argumentación de ellos para ver de qué manera ellos llegaron a esa conclusión.
Fiscal, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día.
Hasta luego.
Gracias. Hablábamos con el fiscal Federico Carniel.